sí, o sí, lo vi que estaba tomando por tomar un avión, no sé. Trabajo, sí, bueno, pero eso aprovecha también. ¿Cómo le va, Samuel? ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo anda? ¿Bien?
Digamos que estabas tirando flores, ¿no?
Sí, ¿no? me no, porque dije, anda de paseo, me dice, nada, trabajo.
Trabajo, soy un laburante.
Conjuga un poco.
Lo otro.
Complementa.
No, te cuento, ayer hablaba, tuve la suerte de poder, viste, ir a representar a Neuquén a las jornadas nacionales de... enfermedades crónicas, alimentación y promoción, uh-huh. y me tuvieron encerrado en el Ministerio de Nación 3 días.
¿Qué le pasó?
3 días y trabajando ahí, aunque no puedo creer.
Ah, no, pensé ayer que lo habían confundido con alguien y lo encerraron ahí.
Ayer le hablé con mi mujer. Lo único que conocí fue el barcito de la esquina, donde iba a cenar. Nada más. Pero bueno, vamos a ponernos serios. ¿La Nelly?
La Nelly anda paseando.
Anda paseando. Sí. ¿Ah, esa sí anda paseando?
Fue a ver a las nenas.
Ah, bueno, me parece muy bien. Le mandamos un saludo grande. Vamos a hablar un poquito atrasado ya.
Sí.
Pero vamos a hablar que el 5 de mayo...
Fue el Día de la Celiaquía.
El Día de la Celiaquía. A mí me gusta siempre aclarar esto.
Sí.
Que según la OMS, es el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca.
Sí.
¿No? Pero a mí no me gusta decir la enfermedad. Es algo muy personal, ¿eh? Algunos pueden compartir, otros no, pero te voy a contar por qué no enfermedad.
A ver.
Uno cuando está enfermo se siente mal.
Sí.
Tiene fiebre, diarrea, le duelen los huesos, los músculos. A ver, tiene algún síntoma que le da malestar. Es decir, la persona que es celíaca, yo digo que es condición celíaca, cuando hace el tratamiento, que el tratamiento es muy simple, el tratamiento es dieta libre de gluten,
sí,
puede comer trigo, avena, cebada y centeno, no tiene síntomas, no se siente mal. ¿Por qué le vas a decir enfermo durante toda la vida? Vamos. Entonces, a mi criterio es condición celíaca. Te cuento, Edgardo.
Sí.
Puede haber otro que piense diferente. A ver esto. Somos libres de pensar, pero puede haber otro que piense diferente. ¿Conoces personas que son celíacas?
Edgardo? Sí, mi hijo es celíaco.
Ah, mirá, no sabía eso, ¿eh?
Sí, sí.
Hace tanto que hablamos y no... Nunca me contó, ¿eh? ¿Y cómo la lleva? ¿Cómo se llama tu hijo?
Fernando.
Fernando, ¿cómo la lleva Fernando?
Y bien, ahora bien. Porque, bueno, digamos, es todo un proceso. Depende en qué etapa de la vida, digamos, te diagnostiquen a vos, cierta situación en tu vida, ¿no?
Claro, sí.
Cierta condición, digamos. A él le dijeron que era celíaco a los 20 años, 21, 22. Entonces, es muy difícil para, digamos, un joven a esa edad tener que reeducarse, ¿no? Y hacer un montón de cambios en su vida con respecto a la alimentación, ¿no? Y no solamente la alimentación, es todo.
Y sí, es todo, vos lo dijiste. Pero es difícil para el que lo diagnostican y para el entorno, para la familia.
Sí, sí, no. Pero digo, depende de la etapa de la vida que le digan a cada uno. Porque cuando es un chiquito, uno lo educa de chico, ¿no? Y ya él se acostumbra de chico a que tiene que comer de cierta forma. Cuando vos sos grande, bueno, y estás acostumbrado a que comes factura, comes pan, comes todas esas cosas que te gustan, que son ricas, que son adictivas, Y de pronto te dicen que no podés comer más eso porque realmente es eso lo que te está haciendo mal, bueno, hay que hacer un montón de cambios, ¿no?
Un montón de cambios, conductas, y es real lo que vos decís, Edgardo, ¿eh? Cuando se toma de chico, y es mucho más fácil, digamos, de grande cuesta, pero generalmente la persona como se empieza a sentir bien, tengo muchos pacientes, Edgardo, que eran anémicos crónicos.
Sí.
A ver, vamos a hablar síntomas. También los síntomas son muy variados.
Sí.
Anemia, caída de pelo, haber pérdida de esmalte dental, las mujeres pueden tener pérdida de la menstruación, pérdida de embarazo. Antes se pensaba que el celíaco era el flaquito que tenía diarrea. Ahora no, hasta puede llegar a tener sobrepeso.
Ajá.
A ver, pero cuando la persona adulta, la edad más conflictiva, es la adolescente, porque le gusta romper las reglas.
Uh-huh.
Y la celiaquía tiene reglas.
Claro.
La celiaquía tiene reglas. Pero cuando el adulto se da cuenta que se empieza a sentir bien, que tiene fuerzas, que ya no tiene la dermatitis, que ya no tiene anemia, a ver, y empieza a notar los cambios, y ahí se motiva y lo empieza a hacer. Uh-huh. A ver, es muy significativo. Yo tengo una paciente que siempre la guardo en el corazón, se diagnosticó, te voy a contar dos anécdotas, ¿eh? Uh-huh. Una, a los 42 años.
Sí.
Me dijo, volví a nacer, Samuel. Toda la vida había sido anémica, toda su vida había sido anémica, le inyectaban. Porque antes pensaban que únicamente la celiaquía se podía diagnosticar en la pediatría, es decir, en los chiquititos.
Claro.
Si ya no te atiende el pediatra, ya no, el adulto, el médico clínico adulto, no, ya no. No, celiaquía no, gracias a Dios aprendimos. Y todos los que nos pasamos y no diagnosticamos en edad temprana, lo logramos diagnosticar en edad adulta. Y también tengo una pacientita, que la quiero con mucho, que la diagnosticamos a los 72 años.
Ah, mira vos.
Y ella me dijo, Samuel, está bien, me parece perfecto, pero ya tengo 72. Entonces la hace
ahora,
más o menos,
ella,
porque no tiene síntomas.
Claro, ¿y cómo fue toda su vida, digamos? ¿La celiaquía se le presentó, digamos, en esta etapa de su vida o ya la venía padeciendo de antes?
Hay muchos pacientes que son asintomáticos, no tienen síntomas, uh-huh. pero existe. La celiaquía es una intolerancia al gluten,
sí.
que daña el epitelio del intestino delgado.
Sí.
Entonces todo lo que comemos, como está dañado, no lo puede absorber. Hay personas que refieren muchos síntomas y hay personas que no refieren síntomas. Vamos, hay personas que el síntoma es la anemia, es decir, y hay personas que el síntoma es la dermatitis. Vamos. Esta señora que yo te cuento, no tenía síntomas, pero no absorbía calcio. Entonces, después de la menopausia, se empezó a fracturar. Vamos, porque no tenía hueso fuerte, porque durante toda su vida no había absorbido el calcio. Tomaba leche, pero no podía absorber el calcio. Entonces, nos dimos cuenta, a ver, pero de rutina, vamos a pedir anticuerpos. Lo que se pide son anticuerpos, como vos debes saber muy bien, análisis de sangre,
sí.
y... Si el análisis de sangre te da positivo, anticuerpo de celiaquía positivo, te piden una biopsia. Vamos. La señora se los pedimos de rutina, por lo dice, bueno, será esto, y era eso. Pero durante toda su vida no tuvo síntoma. ¿El síntoma cuál era? Baja absorción de calcio, que se vio significado, es decir, en una edad avanzada, cuando se fracturaba. Entonces se tiene que cuidar continuamente porque tiene huesos muy frágiles.
Sí.
Así lo podemos llegar a explicar. Hoy por hoy igualmente yo digo, Edgardo, que tu hijo tuvo suerte, primero porque lo diagnosticaron. Hay personas que tardan muchísimo en diagnosticar, dan muchas vueltas a ver el sistema de salud porque no cree que sea posible a una edad adulta. Primero tuvo suerte.
El tema es el siguiente, yo te lo cuento más allá de que sea una cuestión privada o particular, ¿no? Uno piensa después en el tiempo y uno se retrotrae en el tiempo desde cuando nació mi hijo y cómo fue su desarrollo, y ahí te das cuenta de que él fue celíaco siempre, ¿no? Y que nunca se lo descubrieron, y que en realidad se lo descubrieron porque primero se lo descubrieron a la madre, ¿no? Ya en una edad adulta le descubrieron a la madre que era celíaca, entonces él se hizo el examen y ahí saltó de que él era celíaco también.
Y a eso te cuento, ¿cómo la llevas vos?
Yo bien, porque no estoy comiendo prácticamente harinas ahora.
Perfecto. ¿Y es difícil?
O sea, no, para nada. Lo que pasa es que también uno a veces charla con la gente, ¿no? Uh-huh. Inclusive con la gente de campo. Y el tema es que ahora, ¿cómo vienen de refinadas las harinas y los químicos y los productos que le ponen para que se mantengan más tiempo? Y cómo ha ido cambiando toda la producción, que... obviamente han aparecido nuevas enfermedades en estos nuevos tiempos que antes no existían, ¿no?
Es un problema tal cual lo que vos decís.
O porque era más sano, o porque era diferente, o porque no estaban esos químicos, porque no había contaminación. Uno se pone a pensar también cómo se criaba la gente en el campo. Y mira, algo que nada que ver acá, ¿no? Yo hoy me había enojado porque un vecino nos escribió un mensajito y no puso quién. Bueno, fue Eduardo finalmente, dice, se va a poner viejo si se enoja. Y ahora me pone Eduardo, dice, Dice, preguntarle a Samuel si está bien un desayuno de asadito con unos piñones, dice. ¿Estará balanceada la dieta? Dice. Bueno, Eduardo, que debe estar en el campo, me imagino, ¿no? Pero bueno, este...
Que invite, Eduardo.
Sí, seguro, que no sea... pero no, esto de que, a ver, antes me parece que era diferente, ¿no?
Antes era diferente. A ver, partiendo de la base, hay un concepto de la alimentación que es adecuación, adecuado a... La gente de campo gasta calorías, la gente de campo se mueve, la gente de campo trabaja físicamente. Uh-huh. Entonces eso le permite comer más alimentos que el urbanizado desde eso mismo. Y después es real lo que vos decís. Nosotros venimos preparados, Edgardo, para comer el grano entero, no el grano refinado. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Nosotros llamamos densidad calórica. Entonces se concentra tanta caloría y encima no la gastás. Tiene tanto aditivo, ¿cuántas veces hemos hablado? La cantidad de conservantes que tiene lo que comemos, pero eso ocurre porque no cocinamos. La gente cocinaba, ahora calentamos la comida muchas veces. ¿Y qué ha pasado? Le hemos metido tanta harina a nuestra alimentación refinada que hay muchas personas que no son celíacas, ahí te uso el pie para entrar, uh-huh, pero terminan siendo intolerantes. Claro. Porque es un abuso la cantidad de harina que nosotros comemos, como es un abuso la cantidad de azúcar que nosotros comemos. Hoy un niño de 10 años ya se tomó todo el azúcar que se había tomado su bisabuelo durante toda su vida. Hmm. Vamos. Y pasa lo mismo con la harina. Vamos. Y encima no la compensamos. Y entonces aparecen este tipo. La obesidad es un ejemplo. La celiaquía, sí, es otro ejemplo. Es decir, pero lo más importante... que me quiero quedar así, vamos cerrando,
sí,
es la contención social, la contención en la familia, el acompañar a al paciente celíaco. Estamos, cuando se diagnostica, muchas veces uno lo toma como un duelo también, porque no sabe qué hacer, cómo, por qué me tocó a mí. A ver, y gracias a Dios se te pudo diagnosticar. Fíjate, tu hijo, 20 años se tardó para diagnosticar.
Sí.
Un chiquito recién diagnosticado, no hay problema. Vamos. Y hoy tenemos algo muy importante, alimentos que son seguros para celíacos. Si tienen el logo,
sí,
ANMAT lo tiene que regular, y antes no existía. Y ese es un desarrollo social muy importante que tenemos que valorar, que es la ley celíaco. Depende de nosotros nomás, seguro, acompañarlo. Tenemos herramientas, se diagnostican ahora. Tenemos alimentos, a ver, ahora lo tenemos que acompañar en lo cotidiano para ayudarlo a cumplir la dieta y entender por qué capaz no comparten un mate con vos si estás comiendo una traviata,
claro,
porque tiene gluten. Uh-huh. Es simplemente, sí, eso.
O cómo le contaminás la comida.
Claro. El cuchillo. Si cortás el pan común, no cortés el pan celíaco. Y no es que es mañoso la persona, no, o es hincha. Es el único tratamiento. Y está libre de gluten. Y si come una miga o come un kilo, es lo mismo.
Es lo mismo. Y aparte, bueno, la descompostura que sufre después no la tenés vos.
Es verdad eso. Por eso, las escuelas, los comedores, cuando hay chicos celíacos, hay que entenderlo y encontrar la manera, a ver, de encontrar la solución para poder acercarse a ellos y que no rompan la dieta. Y acompañarlos en este proceso que, gracias a Dios, no tiene que tomar ningún remedio.
Seguro.
Solo cuatro alimentos no puede comer. Después puede comer todo lo que quiera. Solo
así
cuatro.
Es. Centeno, cebada, trigo y...
Y centeno. Trigo, avena, cebada y centeno.
Exactamente. Así que bueno, Samuel, como siempre, muchas gracias por el aporte, por el tiempo y por esta columna que nos brindás a través de Radio Nacional, y que sabés muy bien que toda la gente te sigue en el interior.
Sí, yo sé muy bien, siempre me mandan saluditos cuando voy por el campo, cuando veo las coloradas por todos lados. A veces, en parajes muy alejados, igual escuchan Nacional Zapala, uh-huh, igual me escuchan. Un abrazo,
bueno,
muy grande, Edgardo.
Buen fin de semana, Samuel.
Igualmente.
Chau, chau.
Edgardo.
Sí.
Si van a la fiesta del Pehuen,
sí,
del Pehuen, no, a la fiesta
del chef,
del chef,
sí,
en Villa de Pehuenia,
sí,
punto saludable, cocina en vivo, ¿eh?
Ah, bueno.
Vamos a cocinar ahí una focaccia,
sí,
sin sal.
Sin
está
sal.
Buenísima, la tenés que probar, ¿eh?
Bueno.
Así que si estás por la fiesta del chef, busca punto saludable, que ahí, entendés, la vas a pasar re bien.
Bueno, ahí vamos. Nos
hasta
encontramos.
Luego.
Chau, chau.
Chau, chau.
Ahí estábamos con Samuel García, nuestro columnista en nutrición, el licenciado Samuel García.
Cuando no hay Wi-Fi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos
Señor Fidel, por favor, pase a buscar el perro a la casa del vecino. Firma, Daniel.
Para Marcelo Stuit, en Estancia Los Faldeos, estoy preparado para subir a hacer leña. Si está interesado, comuníquese conmigo. Saludos, Tomás.
Nacional, unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
La luna se está peinando en los espejos del río, y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana.